Buenas tardes. Usted recibe el primer saludo vespertino de este sábado en nombre del colectivo de realización de Hablando Sobre, una propuesta de la redacción informativa de Radio Guamac que le invita a acercarse al acontecer pinareño desde un periodismo diferente. El 5 de junio convoca a seguir aunando voluntades a favor de la protección del medio ambiente. Sobre el tema estaremos conversando hoy. Acompáñenos.
Hablando Sobre. 30 minutos de periodismo diferente. Hablando Sobre, de 12 a 12 y 30 de la tarde, por Radio Guamá.
El Centro del Visitante del Parque Nacional Viñales es uno de los sitios que en el territorio pinareño contribuye a disminuir el efecto negativo de la actividad humana en un lugar tan dotado por la naturaleza como lo es el municipio viñalero. Escuchemos el reporte del periodista Adolfo Ricardo Fernández Bernal.
En su accionar, el hombre interactúa constantemente con el medio ambiente. Así aprovecha los recursos que éste le brinda para mejorar sus condiciones de vida. En ocasiones lo hace de una manera desordenada, sin percatarse de los daños que le provoca. Para contrarrestar esta acción devastadora, existen organismos e instituciones encargados del cuidado y la protección del medio ambiente. El Centro del Visitante del Parque Nacional Viñales lidera el trabajo en este territorio que ostenta la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría de Paisaje Natural. La especialista del Programa de Educación Ambiental del Parque Nacional Viñales, Yurian Nismesa Fernández, precisa detalles sobre el plan de manejo que ejecuta la institución.
El Parque Nacional se rige por un documento rector, que es el que tiene que ver con todas las acciones que se realizan, que es el plan de manejo. Este plan de manejo, en el caso de nosotros, tiene 8 programas. Tiene programa de uso público, programa de educación ambiental, programa de vigilancia y protección, programa de administración, programa de manejo de flora, de fauna, de monitoreo y conservación. Tiene varios programas. En cada uno de estos programas se hace un conjunto, se planifica un conjunto de acciones para 4 años, que después son evaluadas cada año a través del plan operativo, que el plan operativo es el que rige las acciones específicas que se van a hacer cada año fiscal, o sea, de enero a diciembre de cada año determinado.
El trabajo con la Asamblea Municipal del Poder Popular, con las escuelas y en el área son algunas de las acciones que realizan.
Tenemos, por ejemplo, trabajo con las escuelas, con los niños de las escuelas de cada una de las 11 comunidades que están insertadas en la zona de amortiguamiento y que además incluimos el pueblo de Viñales, las escuelas del pueblo de Viñales. Tenemos trabajo con las comunidades, con las personas de esas comunidades, trabajo con actores fundamentales, actores clave, con el gobierno, con decisores, pero también tenemos trabajo en el área. O sea, vamos a donde están los objetos de conservación, revisamos en qué estado se encuentran esos objetos de conservación, cuáles son las incidencias que hay sobre esos objetos y sobre el área de manera general. O sea, incidencia me refiero a las cosas que se hacen de forma negativa sobre el medio.
Usar los recursos del medio ambiente de manera racional y mejorar las condiciones de vida de las personas es la intención de los proyectos que rectorea el Parque Nacional.
Tuvimos un proyecto en una zona un poco es dentro del área, pero también fuera, que es Pan de Azúcar. Un proyecto terminó hace 2-3 años. Tuvimos uno en el Capón. Actualmente tenemos uno en la zona Cuajaní, Moncada, Sitio. Con esas mismas acciones y con otras acciones, porque los proyectos los definimos también con el sentido de poder ayudar a las comunidades a mejorar su calidad de vida, a usar los recursos del medio ambiente, pero de una manera racional, de forma tal que para ellos sea una mejora, pero que tampoco afecten el medio ambiente. En el proyecto ese de Pan de Azúcar enseñamos a los campesinos de esa zona cómo elaborar, por ejemplo, cocinas eficientes. Las cocinas eficientes no son más que unas cocinitas hechas con un ladrillo, pero que consumen menos cantidad de leña. Y a la vez protegen a las mujeres, por ejemplo, de lo que es ensuciarse con el tizne y todas esas cosas, pues son cocinas muy bien protegidas donde la leña está en una parte cubierta y entonces lo que sale hacia arriba es un poquito del humo, pero no hay tizne, no hay nada. O sea, no un fogón eléctrico como los que tenemos en el centro de las ciudades, pero es una manera en la que ellos pueden vivir tener una calidad de vida un poquito mejor en el caso de las mujeres, sobre todo, pero sin embargo el medio ambiente no se ve tan afectado porque el consumo que necesitan esas cocinas de la leña que obtienen del medio ambiente es mucho menor.
La educación ambiental desde edades tempranas está dentro del programa del centro.
por los días significativos que tienen que ver con la fecha sobre el medio ambiente, 5 de junio, Día del Agua, Día de la Tierra, Día de la Biodiversidad, Día de la Capa de Ozono, de varias fechas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Pero además de eso, tenemos cada mes talleres con los niños de esas escuelas. Tenemos círculos de interés ahí en cada una de esas escuelas, atendidos por los especialistas directamente, con la ayuda también de muchos de los guardaparques que atienden la zona. Pero con los niños hacemos senderos, con los niños caminatas, excursiones, limpieza. Los incluimos en muchas de las acciones que nosotros tenemos, para que también, pues, sabemos que los niños son el relevo y a través de ellos se pueden hacer muchas cosas que ellos después pueden llevar a sus casas, a las escuelas, a los padres, a las familias, a la comunidad.
La toma de conciencia por parte de todos para cuidar y proteger el medio ambiente se hace necesaria en momentos en que eventos como el cambio climático atentan contra la estabilidad del planeta. Luchemos por mantener el verde de nuestros campos y el azul de nuestras playas, y así disfrutaremos de los encantos de la naturaleza, preservando también la vida humana.
Cedo ahora las facilidades a mi colega Joana Pérez Monraval, quien conversa con un importante invitado, especialista, experto en este tema que estamos abordando en la jornada de hoy. Adelante, Joana, buenas tardes.
Las buenas tardes al colectivo de Hablando Sobre y también a la audiencia que nos escucha. A mi lado tengo a Felipe Madrazo Escalona, quien es especialista principal de la Unidad de Medio Ambiente en la Delegación Territorial del SITMA en Pinar del Río. Muy buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
Hoy estaré conversando con él acerca de las principales acciones que se han hecho en cuanto a medio ambiente, las principales acciones medioambientales, en aras de arribar con buenos resultados este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en aras de llegar a esta fecha con buenos resultados en la provincia. Si, Felipe, por favor, nos pudieras dar detalles.
Sin lugar a duda, hubo un mejoramiento en los sistemas de tratamiento de residuales de la actividad porcina especializada. Es una de las acciones más importantes que nosotros hemos tenido para arribar a esta fecha. También ha habido disminuciones de la contaminación en empresas del Minal, fundamentalmente en la UEB de Viñales y en Matadero de Guane, y por supuesto en la fábrica de refresco de Los Portales. Se incrementó la superficie boscosa en la provincia hasta alcanzar un índice de 47,36%, situándonos en el segundo lugar después de la provincia de Guantánamo.
Que hasta hace poco teníamos el 43% de la superficie total de bosques, ¿no es así?
Sí, sí es así. Ya hoy llegamos al 47,36%, es decir, bastante reforestado con bosque tenemos ya la provincia hoy. Otro de los logros cubiertos, incluso por todos los medios de prensa, fue la declaración del sitio de réplica Tierra Brava del municipio Los Palacios, comunidad iniciada en el manejo sostenible de tierras en Cuba. Debo decirte, Joan, además, que ya hoy se trabajan en 3 sitios adicionales. Se capacitaron a 323 personas, incluidos líderes comunitarios, promotores ambientales, decisores, incluso a trabajadores por cuenta propia, a través de talleres y cursos especializados por instituciones y miembros de la red de formación ambiental en temas de gestión ambiental, buenas prácticas de refrigeración, seguridad biológica, cambio climático, tarea vida y contaminación. Además, se han desarrollado acciones para la recuperación de la zona costera de la provincia, relacionadas fundamentalmente con los arrecifes de coral y la protección de rehabilitación de los manglares. Debo comentarte que con el tema de la recuperación de los corales hay una muy buena experiencia en el Parque Nacional Guanacabibe, donde hoy lleva la delantera en la conservación de los corales, pero no solo en la conservación, sino además en la reproducción de esto a partir de siembras específicas que se están haciendo en las profundidades marinas, con muy buenos resultados. Debo decirles además que la zona coralina nuestra es una de las zonas más conservadas del mundo, según incluso especialistas norteamericanos que hace muy poco tiempo estuvieron en una expedición con especialistas cubanos en todas las costas cubanas. Además, en la reposición de toda la zona de manglar hay muy buenas experiencias también, sobre todo en un grupo de áreas protegidas que quedan o que están, sobre todo en áreas protegidas, que son áreas protegidas marinas, como es el Parque Nacional Guanacabibe, el Parque Nacional Cayos de San Felipe, la Reserva Ecológica Los Pretiles y la Reserva Florística San Eduardo Sabana La Mar. Ellos han ido reponiendo todas las fallas o toda la zona de falla que ha habido en la zona de manglar, con buenos resultados ha ido repoblándose en manglar. No queremos decir que los únicos que han hecho este trabajo son las áreas protegidas. También el Ministerio de Agricultura, a través de las empresas forestales, han accionado muy fuertemente en repoblar nuestros manglares, que como tú sabes, es la primera barrera de contención contra huracanes, contra frente frío, contra sobreelevaciones del mar, pero además contra la filtración, es decir, es el que provee un agua más limpia, filtrada, que proviene de la tierra y que va hacia el mar. Además, también se han sistematizado las evaluaciones sobre comportamientos anómalos de la biodiversidad asociada a problemas de manifestaciones del cambio climático en la península de Guanacabibe. Es decir, se nos han ido dando estas manifestaciones, pero se ha logrado mantener una evaluación muy constante y con muy buenos resultados a través de los diferentes años de estudio. Y también se han fortalecido los mecanismos de trabajo de la provincia para asegurar la implementación de la tarea vida, con la participación de importantes entidades e instituciones que han orientado sus acciones a las zonas priorizadas. Estos son algunos de los resultados que hoy muestra la provincia para llegar a un 5 de junio o Día Mundial del Medio Ambiente.
Estoy segura que son algunos de los resultados que tenemos hasta el momento en la provincia, porque sé que desde que comenzó a implementarse la tarea vida, el plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, muchas de las tareas, de las acciones que se venían haciendo en la provincia para el cuidado del medio ambiente y la protección a las personas, pues se intensificaron. Y sé también, conozco que este año la Jornada Nacional por la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema central Tarea Vida, cultivando la esperanza. Teniendo en cuenta este lema y todo lo que implica este plan de Estado, ¿qué se fortalece en la provincia con la Tarea Vida?
Bueno, en primer lugar, Joana, no podemos decir que la Tarea Vida, como todos pensamos, es una tarea más que se ha planteado por el Estado cubano. Es un plan de Estado que se aprobó en el mes de abril del año pasado y que estamos implementando y estamos haciendo acciones ya encaminadas al mejoramiento de, como su nombre lo dice, es una tarea para mejorar la vida o para mantener la vida a través de las situaciones que nos está confrontando el cambio climático. Desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, todas las tareas que implementó el gobierno revolucionario fueron para mejorar la vida de la población. Todo este sistema de educación, todo este sistema de salud pública, la mejoría de las condiciones de la vivienda de la población, ha sido una lucha constante por mejorar las condiciones de vida. Recuerda el programa de repoblación forestal que surgió desde el mismo comienzo del triunfo de la revolución. El programa de voluntad hidráulica que se hizo prácticamente desde el principio de la revolución. Es decir, todo esto fueron antecedentes. Bueno, ya más un poco más acá, en el año 2005 entra en vigor la directiva número 1 sobre la planificación, organización y preparación del país para situaciones de desastre. En el año 2006 se inician los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, es decir, lo que comúnmente conocemos nosotros como PBR, que nos va a proveer a nosotros de muchas herramientas para poder trabajar y tomar decisiones. En el año 2007 se intensifican las investigaciones científico-tecnológicas en lo que se conoce como macroproyecto sobre peligro, vulnerabilidad costera. Es decir, que nos da una panorámica desde la fecha en que estamos hasta el 2100. ¿Qué va a ir ocurriendo con el cambio climático? ¿Qué va a ir ocurriendo con nuestras costas? ¿Qué va a ir ocurriendo con nuestra vida en realidad? En el año 2011 es aprobada 6 directivas y un plan de acción para su implementación, es decir, que va desde el año 2011 al 2015. Y ya en el 2012 se aprueba la Política Nacional de Agua, que incluye la dimensión del impacto del cambio climático. En el 2015 ocurre la actualización de los documentos para el enfrentamiento al cambio climático. Es decir, como ves, ha sido una consecución de ideas, de tareas, de investigaciones científicas. Es decir, que no son investigaciones empíricas, son investigaciones científicas con elementos probados para llegar a formar lo que hoy es el plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Es decir, que no se hizo por impulso ni se hizo sobre bases sin tener un fundamento.
Entonces, ¿cómo favorece hoy la tarea vida en Pinar del Río esas líneas de trabajo?
Bueno, estamos enfrascados hoy en disminuir fundamentalmente las vulnerabilidades costeras para los asentamientos amenazados por el aumento del nivel del mar y la sobreelevación de este por los huracanes y el oleaje. En eso hemos tomado un grupo de acciones, como son valorar todas las afectaciones que puede traernos a todas las viviendas, a todos los centros que hay en la zona costera, ya sea playa, ya sea asentamientos costeros, y buscarle una solución más viable hacia esas personas que están corriendo todo el riesgo de que un desastre pueda ocasionarles daño. Estamos recuperando las áreas de manglar, de lo que hablábamos anteriormente. Es decir, hoy hay medidas de recuperación de las áreas de manglar por lo que representan los manglares para la zona costera. Se han incorporado la dimensión de la adaptación a los programas y planes de proyecto, vinculando a las producciones de alimentos, el manejo integral del agua, el ordenamiento del territorio, forestal, la pesca, el turismo y la salud. Hemos incorporado la dimensión de la adaptación a los programas, planes y proyectos vinculados a la producción de alimentos, el manejo integral de las aguas, el ordenamiento del territorio forestal, la pesca, el turismo, la salud. Hemos establecido despachos, hemos establecido reuniones con los directivos, hemos tomado medidas, hemos llegado a un punto que nos han presentado por estas entidades, por estos ministerios, por estos organismos, todos los planes de acciones que ellos tienen previsto tomar desde ahora y hasta un largo plazo, porque no podemos decir que la tarea vida, como muchas veces lo pensamos, es una tarea que empieza ahora y va a acabar dentro de unos años. No, esto es una tarea que en ella nos va la vida. Por eso es su nombre y por eso es una tarea a muy largo plazo. También hemos conformado una red de monitoreo ambiental que permita la evaluación sistemática de las tendencias climáticas y medioambientales para la toma de decisiones, porque si no monitoreamos, no tenemos una línea base, no sabemos a partir de dónde vamos a comenzar a trabajar y cómo vamos a trabajar. Y entonces hay que seguir trabajando en ese sentido.
Yo le propongo que hagamos una pausa y en un segundo momento podremos seguir escuchando a Felipe Madrazo Escalona, quien es especialista principal de la Unidad de Medio Ambiente de la Delegación Territorial del SITMA en Pinar del Río.
Sí, Joana, momento oportuno entonces para conocer de las acciones de especialistas palaceños en la recuperación del manglar de la costa sur de ese municipio. Con detalles, el periodista Ricardo Rodríguez González.
Especialistas de instituciones científicas, empresas agrícolas y factores comunitarios en los palacios realizan acciones dirigidas a la recuperación del manglar de la costa sur, devastado por los huracanes Gusta y Ice en el 2008. En ese empeño, acometen labores de limpieza del drenaje costero a favor de la regeneración natural y siembran mangle en diferentes zonas, según explica el investigador de la Unidad Científico-Tecnológica de Base del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ubicada en el territorio palaceño, Rodolfo Castro Álvarez.
Principalmente en la zona del litoral de la playa, hemos tenido que hacer varias siembras, incluso hemos fracasado en todas ellas. 6 siembras hemos tenido que hacer, porque por varias razones. Ha habido problemas con animales sueltos, principalmente los cerdos que se alimentan de la semilla de mangle roja. En los otros lugares sí ha habido una efectividad en la siembra, pero no solo la siembra hemos hecho. La labor más efectiva de lo que hemos hecho es la limpieza de los drenajes costeros, manualmente, porque no poseemos equipos para especializados para esta labor, y manualmente hemos hecho lo que hasta donde hemos podido. Se ha visto una regeneración natural de mangle muy abundante, y en este momento se puede ver que las plantas ya tienen cierto tamaño, que ya es difícil de que mueran.
esa área está incluida dentro del humedal de la franja sur pinareña. ¿Qué otras acciones desarrollan ustedes para proteger ese ecosistema?
Nosotros, además de esto, llevamos tenemos puntos de monitoreo para observar la evolución de manglar, cómo va manteniéndose la cobertura vegetal, cómo se van desarrollando las plantas, el sustrato donde se están desarrollando, la salinidad, la altura del nivel del mar en marea alta y marea baja. Esas cosas se van midiendo.
Realizan acciones especialistas de varias instituciones, empresas y factores comunitarios en los palacios para recuperar el manglar de la costa sur del municipio, devastado por los huracanes Gusta y Ikes en el 2008.
Hablando sobre una mirada al interior de la noticia.
Hoy estamos hablando sobre la importancia de la protección del medio ambiente a propósito del 5 de junio, fecha que convoca a unar voluntades en este sentido en todo el mundo. Por ello devuelvo los micrófonos a mi colega Joana Pérez Monraval, quien conversa con un especialista de la delegación del SINMA en Pinar del Río. Buenas tardes reiteradas, Joana.
Las buenas tardes reiteradas a mi invitado Felipe Madrazo Escalona, especialista principal de la Unidad de Medio Ambiente de la Delegación Territorial del SINMA. Buenas tardes, Felipe, reiteradas, y buenas tardes también para la audiencia.
Muy buenas tardes.
Estábamos hablando al inicio de esta conversación acerca de la tarea vida y por ahí nos quedamos de lo que significaba este plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático en el escenario actual pinareño. Y decíamos también que la Jornada Nacional de Celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema esencialmente tarea vida cultivando la esperanza. Y sé que hay municipios, territorios de nuestra provincia, Felipe, que están involucrados de forma directa en las acciones que tiene la tarea vida prevista. Si nos puedes decir qué territorios están más involucrados y por qué.
Dentro de los 11 municipios que tiene la provincia de Pinar del Río, hay 7 que están comprometidos con el plan de Estado o la tarea vida. A partir de todos los estudios que se realizaron, los más vulnerables se pudieron estudiar son Consolación del Sur, La Palma, Los Palacios, Minas de Matambre, Pinar del Río, San Juan y Martínez y el municipio Sandino, que es el que a nuestro parecer más complicaciones tiene con esta situación del cambio climático. Recordamos que todos estos municipios, sobre todo de la costa sur de Pinar del Río, tienen muy comprometida la curva de intrusión salina, es decir, que se manifiesta a mucha velocidad a tierra adentro y que esto puede traer complicaciones con el agua potable que nos administra para la salud nuestra, para el mantenimiento de nuestra vida. Por cuanto al penetrar toda esta intrusión salina o esta curva de intrusión salina, los pozos pueden comprometerse, pueden salinizarse y dejar de servir. Y entonces, una vez que ocurra esto, más la contaminación que tienen las aguas superficiales, hoy nos vamos a ver un poco muy incapacitados en el abastecimiento de agua. Para esto hoy se toman medidas, ya hoy se están tomando muchísimas medidas, como por ejemplo te puedo decir, se están manejando el abastecimiento de agua, se está trabajando en una mejor sobresaturación de los pozos, de una mejor sobreexplotación de los pozos para evitar que la curva de intrusión salina siga penetrando. Esto fundamentalmente se hace en los tiempos que hay mucha sequía, que es cuando los niveles el nivel del manto freático es más vulnerable y baja mucho más. Se están tomando acciones hoy en la provincia sobre establecer sistemas de riego en la agricultura que sean muchísimo más eficientes que los que hemos conocido hasta ahora. Es decir, hasta ahora hemos conocido sistemas de riegos tradicionales como los canales y demás. No, ya hoy estamos trabajando en impulsar el riego por goteo o el riego por pulso, que son riegos mucho más eficientes y que gastan muchísimo menos agua. Hoy, como por ejemplo lo está aplicando el proyecto Basal hoy en Los Palacios y que vamos a extenderlo después a otros municipios, se está trabajando la nivelación del terreno para el cultivo de arroz. Una vez que uno tenga nivelado el terreno, por supuesto, los gastos de agua van a ser muchísimo menos, pues mucha mejor fertilización, es decir, mucha mejor producción de arroz. estamos utilizando hoy, por ejemplo, variedades que sean mucho más productivas o mucho más resistentes a la salinidad, a la sequía, a los estrés de sequía. Es decir, y por supuesto que sean más resistentes a las plagas, porque todos estos efectos del cambio climático, por supuesto, traen mucho más plagas, mucho más enfermedades a los cultivos, de los cuales nosotros necesitamos para vivir.
Claro, y ya te adelantabas a algo que quería preguntarte, y es que sé, porque por ejemplo mencionabas a BASAL, que BASAL es el proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria, que en estos momentos se ejecuta en algunos territorios de la provincia. Pero también hay otros importantes, que es para el cuidado como tal del medio ambiente, de nuestras montañas. Si pudieras referirte brevemente un poquito a ellos, a estos proyectos.
Bueno, hay dos proyectos que también se generan. Están comenzando, pero van a muy buen paso. Están trabajando en este sentido. Son los proyectos de Ecovalor, que agrupa también a varias entidades de nuestra provincia y a varios municipios, como por ejemplo La Palma. Este proyecto Ecovalor está implícito en La Palma, en Viñales, en Minas de Matambre, en Mantua y en Sandino, y agrupa por ejemplo a 4 áreas protegidas de estos municipios. Agrupa también empresas forestales, a la minería, incluso agrupa a toda la parte petrolera del Golfo de México, también es parte de esto. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, haciendo valoraciones económicas de cuánto cuesta los servicios ambientales que nos proveen la naturaleza o que nos da cualquier ecosistema. Es decir, hasta ahora no se conoce cuánto aporta o cuánto valor nos aporta, por ejemplo, un bosque, cuánto valor al ambiente, a la salud ambiental nos aporta un bosque, nos aporta un determinado ecosistema, y en eso es lo que estamos enfrascados con el proyecto Ecovalor. Hay otro proyecto, el proyecto Conectando Paisajes, que también se está gestando en los municipios de La Palma y Viñales, y es buscar las zonas donde se puede conectar diferentes paisajes con parches de boscosidad, con parches de sostenibilidad ambiental para esos paisajes, para esos ecosistemas.
Felipe, una última pregunta, y ya comentábamos que la Jornada Nacional se está celebrando también en nuestra provincia desde el día 16 de mayo y se extenderá hasta el día 30 de junio. Ya se han hecho disímiles actividades para celebrar esta jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, pero específicamente, ¿qué otras celebraciones se darán por estos días?
Hemos hecho hasta la fecha un cúmulo de actividades, es decir, en toda la provincia se han estado reportando actividades que se han realizado. Por supuesto, la jornada se va a seguir extendiendo mucho más después del 5 de junio. Nos quedan por hacer, por ejemplo, el día 5 de junio en la comunidad de Viñales, el Parque Nacional Viñales desarrollará el Festival de la Naturaleza y Comunidad, donde va a haber exposición de fotografía, actividades con los niños en la plaza de Viñales, ferias agroecológicas que se distinguirá por la participación de los campesinos beneficiados con los proyectos del programa de pequeñas donaciones y del Fondo Nacional de Medio Ambiente. Además, el día 7 de junio se efectuará el acto provincial, que lo realizaremos en la Universidad de Pinar del Río a las 10 de la mañana con todas las autoridades provinciales y demás, y con todos los invitados de los diferentes organismos que estamos trabajando hoy tan unidos para resolver los problemas ambientales que hoy tenemos en nuestra sociedad, en nuestra provincia.
Pues así concluiremos nuestra entrevista, informándoles a los oyentes que el acto provincial por el Día Mundial del Medio Ambiente tendrá lugar en la Universidad de Pinar del Río el 7 de junio.
Y así nos despedimos por hoy. Le esperamos el próximo sábado, justo a las 12 del mediodía, Elaín Ruiz Echevarría, Irma Ramírez Quiñones, Janet Díaz Aborit, Nevia Sarmiento Díaz y quien les habla, Claudia Ledesma Hernández. Buenas tardes.